aniversario de la obtención del último campeonato del mundo, con distintos homenajes en estos últimos días y precisamente el día de hoy también ahí en el Congreso. ¿Coincide esto con, obviamente, ya por una cuestión de calendario lógica y reconocida, pero coincide con el cierre de la Copa América, con el resultado del domingo? Obviamente que ante otro resultado el escenario sería completamente distinto, y hasta uno podría imaginar a los campeones del mundo del 86 quizás con parte del seleccionado argentino. En el marco de toda esta actividad se estuvo presentando el libro que escribió Daniel Arcucci, aquí tenemos en línea. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Edgardo te saluda, muy bien. A ver, estaba tratando de imaginar cómo hubiese sido todos estos eventos, más la salida del libro que vos escribiste junto con Diego, Mundial 86, mi Mundial, mi verdad, en un contexto de Argentina ganando el título, porque hoy, claro, ante el resultado negativo y todo el tema Messi, parece ser como una mochila más, ¿no?, para los jugadores que no pudieron conseguir la Copa el domingo, ¿no? Digo, debe ser hasta un poco molesto quizás para ellos, ¿no? Porque encima aparece esto.
Sí, parece como un poco injusto, porque de alguna manera ya he escuchado, sobre todo ayer, como bueno, basta de recordar, basta de vivir del pasado, y como que una cosa no quita la otra. Mira, hay una cosa que todavía es más, me parece, como trascendente que lo de ayer, que lo de este fin de semana, que lo de esta final perdida, y es qué hubiera pasado con estos 30 años de México 86 si Argentina era campeón del mundo en Brasil, por ejemplo, que estuvo muy cerca de esto, que jugó la final contra Alemania. Y yo creo que de ninguna manera se hubiera recordado como se ha recordado, ya no solo en estos días, mañana es el aniversario de la final,
claro,
sino todo ese mes, y yo te diría, particularmente yo, lo he vivido todo el año, incluso divirtiéndome con un juego de vivir como día a día, como si fuera en tiempo real, vía las redes sociales y demás, y no se lo hubiera recordado tanto. Y para mí es un gesto de ingratitud y muy propio nuestro. O sea, yo francamente te digo, anoche me fui a dormir enojado, porque dije, bueno, mañana hay un acto, estuve hoy ahí, que es un acto del Congreso, les hicieron un homenaje. Y bueno, vas a ver, pero vos decís, pero ¿por qué una cosa tiene que quitar la otra? ¿Y por qué oponerse? O sea, qué rápido tapamos una cosa con la otra, y es tan injusto. Eso, como decir, por ejemplo, y mira que yo estoy muy cerca de toda esta gente, de Diego, obviamente, pero también del resto, soy muy amigo del Bajo Larticoetxea, de aquellos años. Yo era periodista muy joven, tenía 22 años. De decir, ahora, porque se perdió, no, los de antes sí, porque los de antes tenía. Y no pasa por ahí, ¿no? Pero hay un infantilismo para explicar las derrotas, o para intentar, en realidad, para no explicarlas, que a mí me alarma, y sobre todo, te digo, hasta de mis colegas,
claro.
O sea, esto de decir, no tienen ganas, estos de ahora no tienen, pero ¿sabés las ganas que tienen? Mira todo lo que pasó, mira si no tienen ganas que pasó lo que pasó con Messi. Pasa por otro lado, los cambios son otros, y nada, en realidad sé que esto está condicionado, pero ustedes me llamaron por lo otro, y que la verdad que lo reivindico, pero lo reivindico como se puede reivindicar una cosa que pasó y que estuvo muy buena y que se cumple un aniversario redondo y que es lindo recordarlo.
Claro.
Y que es lindo marcar cuántas cosas, qué sé yo, lo distinto que era todo antes, qué sé yo. Yo vivo hablando, pero no de ahora, vivo hablando de esto siempre. A mí me tocó cubrir aquel mundial con una máquina de escribir y transmitía las notas vía tele, por ejemplo. Sí. Y había un solo teléfono público en toda la concentración. Y hoy yo puedo cubrir un mundial desde un teléfono celular. Bueno, esos cambios, digo, pero no, nada, parece como que no podemos vivir una cosa sin la otra, lo mismo,
claro,
con Diego y con Lionel, ¿no?
Ahora,
parece que para sí, lo que era uno hay que criticar al otro.
Es que justamente, yo digo, por ahí esos cambios, ¿no? En cuanto a los niveles de comunicación de hoy, ¿no? Y el mundo globalizado y todo. Por ahí eso también sea parte del problema, de alguna manera. Lo que cuesta entender que hoy se genera como un estado, ¿no? Es como llegar al paroxismo absoluto. O sea, la derrota está exagerada y la victoria está sobredimensionada. Entonces, si no nos bajamos de esos lugares de locura, lo peor va a ser habernos perdido la chance de analizar deportistas importantes que marcan la historia, como lo hizo Diego y como lo hace Messi ahora, ¿no?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y las diferencias sí que pueden tener influencia. Recién, mira, hace nada, hace media hora lo charlaba con Neri Pumpido, informalmente, y él y un poco decía que sí puede influir esta cuestión. A ver, el superprofesionalismo que te da un montón de beneficios también te puede perjudicar en alguna cuestión. Por ejemplo, el famoso tema de cómo era la concentración de la América de México, que era realmente, vos ves las fotos, yo las viví porque estuve ahí, pero vos ves las fotos y era muy precaria, una cosa con nada, mínimo, cero confort, y que generaba como una especie de espíritu de sacrificio. Que vos fíjate lo que son las cosas, que hoy Diego, y para mí ese es el valor del libro, hoy Diego no lo reivindica eso, dice, todo muy lindo, pero tampoco era cuestión de que tuviéramos que sufrir. Y bueno, es un cambio lógico, hoy hay más estudios, hay estudios, quiero decir, por ejemplo, médicos, uh-huh. Y antes no había, y hay mejores condiciones. Bueno, ahora, Neri lo que decía es que muchas veces esa sensación de carencia te da un espíritu de sacrificio mayor. A ver, una relación que es muy interesante y que Diego también lo cuenta en el libro y que vale la pena hacer, y no tiene que ver con tener hambre de gloria o no tener hambre de gloria, pero ¿saben cuánto cobraban de viáticos los jugadores del 86?
¿Cuánto?
O sea, por día, ¿cuánto les pagaban? $25. O sea, a Diego Maradona, a Daniel Pasarela, a Neri Pumpido, al Tata Brown, a Jorge Valdano, le pagaban $25 por día. Recién Ruggeri lo recordó haciendo su discurso. Bueno, son otros tiempos, y que está lindo recordarlos, no como nostálgico, ¿no? A mí me acusan de nostálgico. No, vale, porque se vivió una etapa y ha cambiado. Bueno, y tiene mucho de eso el libro de Diego y me parece que vale la pena por eso, porque Diego mira las cosas desde 30 años después.
Claro.
O sea, no es que es un refrito, bueno, vamos al archivo, revolvemos cosas, páginas amarillas en el archivo y lo escribimos de nuevo. No, lo mira desde ahora.
Sí. Ahora, yo, y también tiene que ver con el libro, pero tiene que ver también con tu tarea. Digo, vos históricamente siempre fuiste un periodista cercano a Diego, ¿no? Pero hay una particularidad que lo planteo en modo de elogio hacia vos. Nunca oficiaste de prensa de Diego. Y yo creo que en algún momento se lanzó esa industria, ¿no? Hay una industria de periodistas que son prensa de Diego, que yo creo que termina siendo hasta nocivo para él mismo. Digo, ¿cómo fue para vos marcar por ahí esa distancia, si es que tiene que ver con distancia? ¿Y cómo es para él también sentir que a veces puede tener vínculo con un periodista que no lo está usando para llegar, ¿no?, a las grandes pantallas?
Mira, primero, de verdad, y no es tal vez por hacer el elogio fácil a él, pero él me facilitó bastante esa tarea porque siempre me puso en ese lugar. O sea, yo siempre fui para él, como nunca dejé de ser un periodista, y yo también lo que hice ver es que cuando estaba en funciones de periodista, estaba en funciones de periodista. Y cuando estaba en un lugar por una cuestión afectiva o personal, estaba... No, que es muy desgastante y muy estresante, porque Diego generaba, yo agradezco que hayamos vivido toda esa etapa en los 80 y no hoy, porque en aquella época no había Twitter y no había esas cosas que hacen que la información sea más inmediata, y hubiera sido todavía más difícil. Pero aún así fue muy estresante, porque yo me perdí muchas notas con Diego, o sea, me perdí un montón de primicias, o me perdí notas por ahí no hincharlo, o por no sacarlo al aire en algún momento que no era bueno para él que saliera al aire, por ejemplo. Y yo me daba cuenta, y eso creo que Diego me lo valoró. Y vos sabés que tiene que ver con el comienzo de nuestra relación. Es bastante conocida la historia que a mí me manda Cherkis Diallo, que era director del gráfico, yo era un redactor muy, muy jovencito del gráfico, recién entraba. Me manda a hacer una nota imposible. El gráfico hacía cosas muy innovadoras hace 30 años, y era, por ejemplo, estar muy cerca del personaje, ¿no? Entonces me manda a pasar la Nochebuena con Maradona. Pero pasar la Nochebuena, ¿viste? Al estilo de reportaje del periodismo norteamericano,
sí,
eso de vivir desde adentro. Bueno, Diego está cacarpiendo, o sea, me dicen, mira, no, la Nochebuena, no, es una fiesta de mía y de mi familia, yo no lo conocía. O sea, fue un chico a pedirle en nombre del gráfico una nota. Y yo le respeté eso, pero él me dijo, pero vení mañana, o sea, la Navidad, el 25, que te voy a dar la nota más importante de tu vida. Y yo le respeté eso. O sea, yo esa noche no fui a hacerle guardia, va a ponerle una cosa encima. Fui al día siguiente, y charlé desde la, estuve desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche en la casa, y a partir de ahí se creó como un código, que yo digo inconsciente, donde cada uno respetó el lugar del otro. O sea, yo siempre respeté mucho el lugar de Maradona, de su esa carga pública que tiene, y de no estarle encima, de no creerme que era el dueño de ese personaje que me había tocado en suerte. En todo caso, ser su cronista. Y él respetó mucho mi rol. Él sabía cuando yo necesitaba y cuando estaba trabajando, aceptó críticas. Pero cualquiera puede decir, no, Daniel siempre lo defendió a Maradona. No, yo no siempre lo defendí, es más, he criticado muchas cosas de Diego, pero lo que siempre lo critiqué desde un lugar de tratar de entender por qué le pasaba lo que le pasaba, no de juzgarlo, sí. Que es algo muy común nuestro. Y creo que ahí está el secreto de no soy el que más lo conoce, no soy el más amigo, no me gusta ponerme ningún mote de esos. Sí es el logrado, hace 30 años que estoy, y para mí ha sido un orgullo que cuando se dio la posibilidad de este libro, que en realidad Sudamericana contrata a Maradona, y Maradona dice, está bien, yo firmo el contrato, pero que trabaje Daniel conmigo en este proyecto. Yo necesito que trabaje Daniel. Bueno, para mí esos 30 años después, claro, de haberle hecho la primera nota, es como un orgullo, una medalla.
Bueno, justamente es parte también por ahí de esto que yo planteaba a modo de elogio, y que también creo que le sucede lo mismo a Messi, y yo creo que después se da algo que es muy perverso, y me parece que también el periodismo tiene que en algún momento empezar a discutir esta forma, ¿no? Digo, hay toda una cuestión muy de exacerbar al ídolo y de mutilarlo y hasta a veces hacerle pisar el palito. Digo, hubo periodistas que estuvieron toda la Copa, cada vez que lo entrevistaban a Messi, haciéndole la referencia de que esta era la Copa, de que esta no se podía escapar, de que este era el último momento, a un jugador que cumplió 29 años, que está en la cresta de la ola. Digo, también se abonaba la derrota por si las moscas, ¿no? O por lo menos es la sensación que me quedó a mí. Entonces digo, esas relaciones que se dan a veces son muy perversas, ¿no? Y tendrían que replantearse de alguna manera.
Mira, yo estoy de acuerdo totalmente, al punto que te digo que en un momento puesto yo en rol de colega o de, sino de televidente o de oyente o de lector, me cansó el es hoy, me agotó. Te juro que pude sentir yo la tensión que podían sentir esos jugadores. Y también me pasó que me di cuenta que una vez que sucedió todo y que se dio, no hubo lugar para el análisis. Hubo una lapidación, si querés, individual, el fracasado de Messi, y no se analizó. Y la verdad que el partido fue muy rico en análisis, como fueron los otros dos. No hay una sola explicación a por qué Argentina perdió las tres finales. Sí, tenemos que analizar nosotros como periodistas, como analistas de fútbol que somos, con todo lo azaroso que tiene el fútbol, y por eso es mágico, ¿no? Por eso Islandia le ganó a Inglaterra. Pero explicarnos por qué, por ejemplo, en tres partidos Argentina no hizo ningún gol. Bueno, en tres finales. Eso es una búsqueda de explicación. ¿Por qué? Bueno, porque Higuaín, por ejemplo, individualmente falló tres ocasiones muy propicias, es una razón. Porque Messi quedó aislado por la estrategia, en las tres finales quedó muy aislado, sin socios, es otra explicación. Porque físicamente algunos jugadores llegaron muy golpeados, entonces la conformación del plantel no había sido lo más precisa del posible, es otra explicación. Mirá cuántas explicaciones hay a la simplista: no tienen hambre, no tienen ganas. Pero Dios, ¿cómo va a tener ganas? Le por más millones que tengas, hambre tenés siempre cuando es la cuestión de la gloria, y yo te aseguro que todos estos pibes cambian mucho de los millones que tienen por un título, porque saben que viven con un estigma que tiene que ver. A ver, yo ayer vi muchísimos chicos mostrados por sus propios padres llorando, pero no es que lloraban porque Messi se retira y entonces no me voy a divertir más viendo fútbol, porque te divierte verlo a Messi. Yo he tenido la fortuna, yo tengo un privilegio gigantesco por tener 52 años. Yo vi en la cancha a Maradona y a Messi, a los dos.
¿A los dos?
A los dos. Y la verdad es que los disfruté muchísimo a los dos y me divertí mucho con los dos. Los chicos lloraban porque no vamos a ganar más, ¿cierto? No vamos a ganar más. Es que justamente Messi renunció a la selección porque se cansó de la presión de tener que ganar. Cuando en realidad llegó a tres finales, déjame que se divierta también. Insisto, no te digo que festejo que salió segundo. Y soy, pero totalmente en contra, siendo amigo personal también, que lo soy, del Cholo Simeone, de su frase del segundo, nadie se acuerda, creo que hay segundos de los que todo el mundo se acuerda, está lleno de ejemplos.
Bueno, él por ejemplo, pero él por ejemplo.
Él, ¿no? Él por ejemplo, claro. A ver, de esta Champions, ¿de qué nos vamos a acordar más? ¿Del Atlético de Madrid, que se volvió a salir subcampeón? ¿O del Real Madrid, que ya te olvidaste hasta de cómo jugó o cómo formó? No, nos acordamos más del Atlético de Madrid, no como nos acordamos más de la Holanda del 64. Pero bueno, es otro debate y que tiene que ver un poco con esto de nuestro rol, ¿no?
Daniel, por último, ¿cómo anduvo el libro y qué anécdota te quedó ahí, ¿no? De lo que fueron ahí los días en Dubái, ¿no? Y de lo que Diego cuenta del Mundial, ¿no?
Mira, voy a ser un poco contradictorio porque voy a celebrar que, la verdad que estoy feliz porque al libro le va muy bien, está primero, pero yo creo que hay una sola explicación, porque es realmente el libro de Diego, es auténticamente el libro de Diego. Este libro fuera mi libro, el libro de Daniel Arcucci contando cómo Maradona ganó su primer mundial, no estaría primero. Esto es algo que tiene que ver con él, con lo que él provoca, la atracción que genera y que él lo cuente. Y las anécdotas son infinitas, pero, a ver, me quedo con un par. Me quedo con la historia de la primera frase, la que da comienzo al libro, que forma parte de la introducción, y que para mí lo resume todo, y me encanta el contexto en el que se dio, porque fue la única que no me dijo en Dubái ni que salió de los archivos, que obviamente hay cosas que han salido de los archivos, pero muchas de las charlas que grabamos en Dubái, pero esa no. Esa frase se dio en la Nochebuena, la última Nochebuena, que esta vez sí la pasé con Diego, no tuve que pedirle, no tuve que decirle que es una nota para el gráfico, simplemente lo hicimos casi como una celebración conjunta por los 30 años que se cumplían de aquella primera nota, y eran como las 4 de la mañana, había sido una fiesta familiar como puede ser la de cualquiera de nosotros, lo juro, con las hermanas de Diego llegando con la comida fría, con el lechón, con las papas, con la ensalada, con algunas variantes, eso sí, se tiraron muchísimos fuegos artificiales, casi de una fiesta inaugural de un mundial, y hubo una banda tocando en vivo en el patio de la casa allí en Villa Devoto, la misma casa, por cierto, donde habíamos hecho la primera nota. Y en un momento, eran como a las 4 de la mañana, él toma el micrófono y se dirige a nosotros, en realidad a su familia, a sus amigos, los que estábamos ahí, estaba el negro Enrique con su familia, estaban sus familiares, y nos habla como si hiciera un discurso, y el discurso empieza así: les habla Diego Armando Maradona, el hombre que le hizo 2 goles a los ingleses y uno de los pocos argentinos que sabe cuánto pesa una Copa del Mundo. Yo cuando volvimos a la mesa, nos volvimos a sentar, le digo: Diego, ya está, tenemos el comienzo del libro. Y esto para un libro es buenísimo.
Claro.
Que un libro tenga la frase inicial, ya tenés buena parte del trabajo hecho. Entonces él me dice: bueno, en Dubái te cuento el resto y lo terminamos. Y así fue. Yo la verdad me quedo con esa anécdota porque creo que esa frase alcanza para explicar el mito Maradona. Todas estas cosas que estamos debatiendo hoy y por qué se vuelve a Maradona todo el tiempo, a Maradona. Bueno, le hizo 2 goles a los ingleses y levantó una Copa del Mundo de visitante, y creo que esas cosas quedan para siempre, quedan para la historia, no para que se diga, no, antes era mejor. Bueno, no, por suerte lo hizo, y ojalá en algún momento sea superado, pero él, bueno, lo hizo en ese momento.
Daniel, te agradecemos la charla, un abrazo, gracias.
Un placer, muchachos, saludos.
Chao, nos vemos, hasta luego. Bueno, ahí está.